Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Sandelli.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Hola.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
Nosotros estamos más felices que nunca.
La verdad. Pero bueno.
Y la vamos a compartir hoy, antes de comenzar, septiembre 2 del año 2021. Y yo, la verdad es que celebro que poco a poco estemos regresando a la normalidad. Ese confinamiento por el coronavirus, ese distanciamiento, no es sano tanto tiempo. Así que cuando nos dieron la noticia de que vamos a ir poco a poco haciendo lo que hacíamos antes.
Regresando.
La gente de radio y televisión, eso me tiene bien contento, ¿no?
Claro que sí.
Muy, muy contento.
A todos.
Y los nuevos proyectos que nos han planteado.
Por supuesto que sí. Así es que bueno, ya les contaremos más adelante.
Lo único es que no vamos a estar aquí, sino un nuevo equipo fabuloso, mucho más profesional que nosotros, seguramente, estoy seguro de eso, pero con la misma pasión que nosotros les hemos impreso, estarán a partir del martes que viene acompañándoles. Nosotros ya sabrán de los, porque vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, más otras cositas más. Lo que yo tengo en manos, lo que me ofrecieron, es sensacional, porque me despego un poquito.
Pero poquito a poco lo vas diciendo.
Sí, eso, no todo, pero si me deja lo cuento todo.
Yo iré contando poco a poco también mis nuevos proyectos.
Pero bueno, les agradecemos a cada uno de los que han estado con nosotros y que nos sigan acompañando.
Eso es lo más importante.
Y a todo el equipo, sigan conectados, sigan denunciando, sigamos haciéndolo, porque es la misión que tenemos en Radio Martí y en Televisión Martí. No vamos a desmayar hasta que Dios lo permita.
Así es, y seguimos hablando con la verdad, y por lo menos, bueno, yo hablo en personal, seguiré diciendo las cosas, no, como
yo también,
son.
La libertad.
Y llamando
es
las cosas por su nombre.
Así es.
Así es que vamos a los titulares.
Comenzamos.
Familiares del opositor encarcelado Félix Navarro alertan de su delicado estado de salud.
Autoridades cubanas han negado todos los recursos legales en favor del periodista independiente Esteban Rodríguez, denuncian desde La Habana.
Afirma pastor apostólico Alain Toledano que será juzgado en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos extiende medidas cautelares a favor del activista cubano Irán Almaguer Labrada.
Grupo de trabajo de la administración Biden para envío de remesas a Cuba entregó sus recomendaciones a la Casa Blanca.
Opositora venezolana María Corina Machado, 20 Venezuela, asegura que enfrentará al sector de la oposición que accedió a participar en las elecciones sin condiciones.
Vamos a las noticias. El preso político cubano Félix Navarro Rodríguez, en estado delicado por huelga de hambre. La información la tiene José Luis Ramos.
Sailí Navarro alertó sobre el delicado estado de salud de su padre, el preso político Félix Navarro, por una huelga de hambre que mantiene desde el pasado 23 de agosto.
Recién me llama la dama de blanco, Tania Echeverría Menéndez, para darme a conocer que su esposo, Leilán Dispuentes Vargas, a quien todavía mantienen en la prisión Combinado del Sur, le informaba en llamada telefónica que le había llegado la información que mi padre, Félix Navarro Rodríguez, en huelga de hambre, lo mantienen en muy delicado estado de salud en la enfermería del Combinado del Sur en Matanzas.
Sailí expresó su preocupación por las condiciones carcelarias en las que mantienen a su padre.
Pues son celdas tapiadas, celdas que no tienen luz eléctrica, celdas que el repello no es ese repello fino al que estamos acostumbrados todos a ver, no, es un repello rústico, celdas donde a los plantados se les quita su ropa, donde no tienen agua, donde simplemente pues le llegan hasta la puerta la bandeja de comida, todo con la intención de lograr quebrantar la situación del preso.
La familia de Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, denunció que no han podido constatar cómo se encuentra de salud.
Porque mi padre, nosotros no hemos podido verlos y no sabemos realmente cómo quedó él después de 23 días en un hospital, pasando por diferentes situaciones debido precisamente a la COVID, ¿no? Y entonces, además, es diabético, que el diabético tiene que estar consumiendo a cada rato algún alimento. La situación de mi padre en estos momentos es sumamente crítica. Sí, hago nuevamente la alusión, sí permanece con vida.
Félix Navarro se encuentra detenido desde el pasado 12 de julio. Las autoridades lo acusan de los supuestos delitos de atentado y desorden público. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Activistas del movimiento Opositores por una Nueva República iniciaron este jueves un ayuno en solidaridad con el preso político en huelga de hambre Félix Navarro, encarcelado a raíz de las protestas populares del 11 de julio en Matanzas.
José Díaz Silva, líder del grupo disidente, dijo a Radio Martí que la sede del movimiento en Boyeros, La Habana, hasta donde han podido llegar algunos opositores, se encuentra sitiada por efectivos policiales.
Hoy jueves 2 de septiembre comenzamos un ayuno de 6 de la mañana a 6 de la tarde por la salud, vida y libertad de nuestro hermano, amigo, patriota, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Félix Navarro, que comenzó una huelga de hambre este pasado 23 de agosto. José Daniel Ferrer, Ramón Salazar, Luis Manuel Otero, Michael Holzobo, los cinco de obispos, Maileni Noguera, Emmanuel Robles, Manuel Velázquez Licea, Adrián Curuniao Steven y todos los presos y presas políticas y de conciencia que sus vidas corren peligro en las mazmorras castristas. Hoy en distintos lugares de Cuba, los cubanos con este ayuno levantan sus voces para condenar esta tiranía que ha llenado de luto y sufrimiento a nuestro pueblo. Hoy aquí, la sede nacional de Boyero, aquí en La Habana, del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia, está sitiada por policía y seguridad del Estado y el MININ, pero no han podido impedir que algunos hermanos participen violando el operativo. Aquí están Lourdes Esquivel Vieto, Dama de Blanco, Oauri Rondón Rivero, Lázaro Antonio Pérez González, José Díaz Silva, todo por la libertad de Cuba y los presos políticos.
12:06. El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio aseguró el miércoles que el régimen de Cuba es directamente responsable por el estado físico del líder opositor Félix Navarro, quien se encuentra arbitrariamente detenido.
Navarro es culpable de tener la audacia de luchar por una Cuba libre, escribió el legislador republicano por la Florida en su cuenta en Twitter. Y el periodista independiente Esteban Rodríguez se recupera por segunda vez del COVID-19 en la prisión combinado del Este en La Habana.
Su esposa, la activista Zuleidis Gómez, dijo a Radio Martí que Rodríguez, quien fue detenido por protestar en la calle Obispo el 30 de abril, continúa sin fecha de juicio.
Ya esto pasó, ya recuperó el olfato del paladar. En esta segunda ocasión no lo tuvo tan fuerte como la primera. Fueron muchos dolores en el cuerpo, perdió el olfato, perdió el paladar, pero gracias a Dios ya está bien, ya está negativo. No, se contagió de COVID simplemente porque el combinado ahora mismo es una prisión que está totalmente infectada de COVID, más la cepa nueva, este Delta, hay muchos virus. Él se encuentra en el combinado del Este. Ya se encuentra en un edificio junto a otro preso. Él está en el edificio 3 en el primero sur. Hasta ese momento no le ha bajado ninguna petición de fiscalía, no tiene fecha de juicio, aún seguimos en las mismas. El abogado está pendiente ahora a ir a visitarlo nuevamente para tener una conversación con él. El abogado está igual que nosotros en shock, porque todos los cambios de medida nos los denegaron y en la actualidad era para que le hubiera bajado o una petición o le hubieran hecho juicio y todavía no sucedió. El abogado lo vio en dos ocasiones en Villamarista. Si Esteban se está comunicando conmigo alrededor de un día sí, un día no, cuando lo sacan al patio en la prisión y le dan un teléfono. Cuestión de 3 minutos la llamada, pero bueno, por lo menos me dice cómo está, cómo se siente y estas cosas. Hasta ahora dice que no ha tenido problema con ningún recluso ni con ningún guardia. Gracias a Dios, hasta ahora todo va normal. Dice que lo han mirado como un detenido más, como un preso más. Gracias a Dios, hasta ahora.
Esteban Rodríguez, colaborador de la publicación ADN Cuba, encarcelado por los delitos de resistencia y desorden público, fue reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia. El comunicador fue detenido el 30 de abril junto a una decena de activistas que se manifestaron en la calle Obispo, en La Habana, en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, en ese momento en huelga de hambre y sed.
Vamos con otras informaciones. Se mantiene la tendencia al crecimiento de las protestas en Cuba, aún después de la represión desatada por el régimen tras el estallido social del 11 de julio. Esto según el informe del Observatorio Cubano en Conflictos, cuyo director conversó con Yolanda Huerga.
Un total de 297 protestas públicas se registraron en el mes de agosto en Cuba, según un informe publicado por el Observatorio Cubano de Conflictos.
Si en junio hubo 249 protestas, ahora en el mes de agosto, después de la explosión social y pese a toda la represión que ha desencadenado el gobierno, se enfrentaron 297 protestas.
Indicó Juan Antonio Blanco, presidente de la entidad, que tiene su sede sucede en Miami.
Han radicalizado el país, han perdido gremios enteros como el de los médicos, y los masones también han perdido sectores de simpatizantes, incluso de sus propias filas, militantes de la OJC, de las organizaciones de masa. Han dado una imagen terrible hacia el exterior.
La tendencia al crecimiento de la cifra de protestas ocurridas en Cuba cada mes se ha mantenido desde que el observatorio comenzó a registrarlas en septiembre de 2020.
Lo que ha ocurrido es totalmente desfavorable al gobierno, porque lo único que podía quedar en su favor era que hubieran controlado las protestas. Y no lo han hecho. Con las calles militarizadas, los boinas rojas y los boinas negras dando palos a diestra y siniestra, gente torturada, detenida, gente desaparecida.
Al desglosar las manifestaciones por su motivación, el observatorio indica en agosto 122 protestas relacionadas con derechos políticos y civiles y otras 175 demostraciones vinculadas a la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales, estimuladas por el malestar de la población ante el colapso del sistema de salud pública cubano, considera el observatorio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el pastor apostólico Alain Toledano será llevado a juicio en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
El pastor apostólico Alain Toledano Valiente, quien preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia y la Iglesia Emmanuel en el reparto Abel Santa María en la ciudad de Santiago de Cuba, fue citado este miércoles para la tercera unidad de la policía, donde oficialmente se le presentaron cargos por el delito de propagación de epidemias, y será llevado a juicio.
Bueno, confirmado, me llevan a juicio, me ficharon, como a todo un bandido y como a todo un delincuente. Me tiraron la foto esa que le tiran a la persona de frente, de lado. Ellos dicen de que por dar el culto sin autorización, supuestamente, yo estoy siendo una fuente de propagación de epidemia y que por eso me acusan. Ese es el delito, propagación de epidemia. Ellos dicen que eso va ahora a fiscalía y que de ahí entonces ellos me darán el día para el cual será el juicio.
El líder religioso había sido detenido el pasado domingo tras haber concluido su primer culto en más de un año y con distanciamiento social, apoyado en un documento oficial que autorizaba los cultos y reuniones de iglesias desde el 17 de agosto.
Pero ellos dicen de que como mi iglesia no está registrada, como no está registrada el 95% de las iglesias en Cuba, ellos dicen que por eso me van a procesar. Yo creo que esta oportunidad la han estado esperando por años. De hecho, me lo han dicho públicamente el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que hoy me topé con él, y me ratificó que me tengo que preparar y tengo que buscar un abogado.
El pastor apostólico Alain Toledano Valiente ha sufrido durante años el hostigamiento por parte de la policía política y también ha denunciado que durante el último año y medio el gobierno está utilizando el tema de la pandemia para limitar aún más la libertad religiosa en el país.
Ya ellos tienen la orden desde un principio dada para llevarme a los tribunales y tratar de encerrarme, como han encerrado a muchos que han levantado su voz. Yo no voy a aceptar que ellos me cataloguen como un criminal, aunque me juzguen, aunque me encierren. Yo siempre estaré seguro de quién soy y por qué estoy padeciendo en este país.
El delito de propagación de epidemias, previsto en el artículo 187 del Código Penal cubano, expresa: el que infrinja las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de enfermedades transmisibles incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió las medidas cautelares a favor del activista cubano Irán Almaguer Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación y hermano del preso político Yandier García Labrada.
La entidad informó que tomó la decisión el 28 de agosto tras considerar que Almaguer Labrada se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal en Cuba.
La comisión solicitó al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Almaguer Labrada y para que éste pueda desarrollar sus actividades sin amenazas, intimidación, hostigamientos y actos de violencia.
Las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que 87 personas fallecieron el 1 de septiembre a causa del COVID-19 y que durante la jornada se reportaron 6.208 casos nuevos de la enfermedad.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 96.261 pacientes, de ellos 32.909 casos confirmados, 59.175 con síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica.
Cuba acumula 665.672 contagios y 5.464 desde que comenzó la pandemia el año pasado, según la información oficial que no ha sido confirmada de manera independiente.
Por provincia, Pinar del Río sigue reportando la cifra más alta de casos nuevos con 818 en la jornada, seguido con La Habana 717, Holguín 571, Cienfuegos con 529 y Santiago de Cuba con 520, entre los territorios más afectados. Es dramático el número de contagios a diario, ¿no? Que crecen. Esto es por jornada. Es la contabilidad que hace el oficialismo de la jornada del día de ayer.
¿Qué hace el oficialismo? Eso debemos tenerlo claro, que, o sea, no hay instituciones independientes que puedan ratificar o puedan cuestionar estas cifras. Y por supuesto que muchos analistas independientes y opositores dicen que las cifras deben ser mayores incluso de lo que está reportando el oficialismo en Cuba.
Como el caso de Venezuela. Las autoridades incluso sanitarias saben que son mucho más elevadas, pero es la cifra. Por eso es que es alarmante escuchar ese reporte oficial.
Así es. Y el grupo de trabajo formado por la administración Biden para examinar las remesas a Cuba entregó sus recomendaciones a la Casa Blanca el 30 de agosto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Radio Martí, el Departamento de Estado confirmó que el grupo de trabajo de remesas, codirigido por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, entregó sus recomendaciones a la Casa Blanca el 30 de agosto. Sin embargo, no dio detalles sobre las mismas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el pasado julio la formación de un grupo de trabajo para examinar las remesas a Cuba a raíz de las protestas en la isla, para determinar cómo los residentes en Estados Unidos pueden enviar dinero al país sin que el gobierno cubano se beneficiara. A finales de octubre del 2020, el gobierno del entonces presidente Donald Trump anunció la paralización de las remesas a Cuba a través de la compañía de transferencia de dinero más grande del mundo, Western Union, frenando las transacciones de la empresa estadounidense que trabajaba con una compañía controlada por militares en la isla. La financiera cubana Finximex, de propiedad militar, fue el principal socio en Cuba de Western Union por más de 20 años y era la empresa utilizada por millones de cubanos en Estados Unidos y otras partes del mundo para enviar remesas y apoyo económico a sus familias. El presidente Biden deberá tomar ahora decisiones finales sobre las propuestas presentadas por el grupo de trabajo de remesas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Tiempo del tiempo.
Así es, con Lázaro Domínguez. Feliz tarde para ti, Lázaro. 12:17 minutos.
Para ustedes también, Alejandro, qué bonito estar con Karen, con Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras los restos de Aida se alejan de las costas de la Nueva Inglaterra, hay un nuevo centro de altas presiones que ha surgido sobre las aguas del nordeste del Golfo de México. Está enlazado con el anticiclón del Atlántico y este sistema se extiende sobre todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en horas de la tarde, desde Matanzas hasta Holguín y Granma. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá mar tranquila en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Vamos a América Latina. Gracias, Lázaro. La líder opositora María Corina Machado de la agrupación política 20 Venezuela aseguró que se organizará para demostrarle al mundo que los venezolanos no se rinden. Enfrentará a la oposición que accedió a ir a elecciones sin condiciones.
Tras conocerse la decisión de la plataforma unitaria de participar en las elecciones del 21 de noviembre, aun cuando Juan Guaidó, líder de la coalición opositora y presidente interino de Venezuela, insiste en que no hay todavía condiciones para elecciones, María Corina Machado reaccionó prometiendo enfrentar la decisión de esta coalición a la que señaló movida por intereses personales.
Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Que a ellos no les guste, porque lo que quieren es la entrega y la comodidad de un acuerdo de cúpulas allá ellos. Pero el pueblo de Venezuela, nosotros, sí lo sabemos y lo sabemos bien. De aquí salimos organizados en redes de lucha para desestabilizar, deslegitimar, agitar y acumular la fuerza necesaria el mundo entienda que aquí nadie se rinde. El mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer.
Y le respondió así a Freddy Guevara, quien convocó a la convivencia con el régimen de Maduro.
Y aquellos, vístanse del color que se vistan, que le digan a un venezolano que la opción que hay es rendirse, pues ese no es líder. Así que es mentira. Aquellos que dicen, o dialogamos y cohabitamos, o nos matamos. Es decir, o te rindes o te mato.
Este miércoles, la Unión Europea manifestó su apoyo a la plataforma unitaria a menos de 24 horas de haber anunciado que participará en las elecciones regionales y municipales de noviembre. Peter Stano, portavoz principal de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, pidió que se cumplan las condiciones electorales con los estándares internacionales. Aún la Unión Europea no decide si participará o no como observador en estos comicios. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en otras noticias, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló que continúa con el monitoreo de la situación de migrantes y refugiados en el sureste de México, pero sobre todo informó está alarmado y preocupado por miles de menores movilizándose hacia la zona fronteriza con Estados Unidos en una caravana.
A través de un comunicado de prensa, el organismo dijo que ha identificado casos de lesiones graves y separación familiar.
Además, agregó que muchos de los menores que viajan en la caravana muestran signos de deshidratación y tienen un acceso restringido a servicios esenciales.
Las declaraciones se dan luego de que surgieran enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional Militarizada de México y los migrantes.
UNICEF denunció el uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad contra familias con niños pequeños, además de sustracción y destrucción de documentos de identidad que avalaban la estancia legal de estas familias en México.
Nos vamos ahora a Nicaragua. A esta hora, dos periodistas y una ex primera dama fueron acusados por conspiración en ese país, mientras el gobierno, o el régimen, mejor dicho, permitió por primera vez la visita a familiares a 11 de los 31 considerados presos políticos. El reporte desde Managua es de Daliana Ocaña.
El Ministerio Público, controlado por el oficialismo en Nicaragua, acusó a los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza, así como la ex primera dama María Fernanda Flores, por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, el mismo cargo que ha sido imputado a la mayoría de los considerados presos políticos detenidos en el marco del proceso electoral. La periodista Lucía Pineda Wau, detenida en 2018 junto a Miguel Mora en el desaparecido canal televisivo 100%, Noticias, reaccionó a las acusaciones del Estado.
Esa es una acusación falsa, de toda pues falsedad. Aquí no ha habido ningún tipo de conspiración en Nicaragua.
En tanto, familiares de al menos 11 de los considerados presos políticos lograron ver por primera vez a los encarcelados que llevan más de 80 días en el complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote. El jurista Ever Acevedo Villachica, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, explicó a La Voz de América que hasta ahora los únicos que han recibido visitas son los detenidos que ya fueron acusados de forma oficial, violando los derechos constitucionales de los investigados.
Es que hasta el momento solo han permitido visita a las personas que han acusado. Luego de la acusación ya les permiten la visita.
Desde finales de mayo, el gobierno del presidente Daniel Ortega arrestó a 35 dirigentes opositores, entre ellos 7 precandidatos presidenciales para los comicios de noviembre, en los que el mandatario busca una nueva reelección. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Más noticias, un nuevo enfoque en la estrategia antiterrorista que no exige el despliegue de tropas al exterior, delinearon este miércoles el Pentágono y la Casa Blanca tras cerrar el capítulo de la guerra más larga que ha sostenido Estados Unidos en su historia. Informa Jorge Agobián de La Voz de América.
As one mission ends, others must go on.
Mientras una misión termina, otras deben continuar, dijo el secretario de Defensa este miércoles en la primera señal de un giro al timón de la estrategia contraterrorista de Estados Unidos tras la retirada de tropas de Afganistán.
Eso significa incansables esfuerzos antiterroristas contra cualquier amenaza para el pueblo estadounidense desde cualquier lugar. Significa trabajar con nuestros socios para afianzar la estabilidad en la región alrededor de Afganistán. Y significa un nuevo enfoque para nuestro liderazgo en este joven siglo.
Las declaraciones del alto mando militar ocurren mientras arrecian las críticas republicanas al presidente Biden.
La amenaza a nuestro país y a los intereses estadounidenses crecerá y crecerá. Estamos menos seguros como resultado de esta herida autoinfligida.
El grupo más crítico lo responsabiliza por las vidas de 200 estadounidenses y miles de afganos aliados que quedaron atrás.
The longest war in American history.
Biden justificó su decisión el martes y aseguró que Washington está en plena capacidad de mantener operaciones antiterroristas sin necesidad de tener tropas en el terreno. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estados Unidos reforzó ese argumento.
Durante los últimos 20 años no ha habido un ataque importante a Estados Unidos y ahora nuestra misión es asegurar que continuaremos nuestros esfuerzos de inteligencia, continuaremos nuestros esfuerzos de contraterrorismo, continuaremos nuestros esfuerzos militares para proteger al pueblo estadounidense durante los próximos 20 años.
El martes el presidente Joe Biden emitió una nueva alerta al grupo ISIS-K. No hemos terminado con ustedes, advirtió. Desde Washington, Jorge Agobián, Voce América.
Y el presidente Joe Biden comunicó este miércoles a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el firme compromiso de los Estados Unidos con la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión de Rusia y le ofreció $60 millones en ayuda militar.
En el acuerdo celebrado en la Casa Blanca, los dos dirigentes trataron cuestiones de seguridad desde el ingreso de Ucrania a la OTAN hasta el gasoducto Nord Stream 2 y pasando por las tensiones en el Donbass, escenario desde 2014 de una guerra entre el ejército de Ucrania y los separatistas apoyados por Moscú.
Seguimos con más información de Estados Unidos. A esta hora 12:26, los restos del huracán Ida arrojaron lluvias históricas en el estado de Nueva York, en New Jersey y Pensilvania, causando desafortunadamente 9 muertes debido a las inundaciones repentinas.
El agua se metió a los túneles del metro de la ciudad de Nueva York debido a una inundación catastrófica que, según los científicos, será cada vez más común debido al calentamiento planetario.
Grandes inundaciones a lo largo del río Schuylkill anegaron carreteras, sumergieron automóviles e interrumpieron el servicio de trenes de cercanías en el área de Filadelfia.
La lluvia terminó al amanecer de este jueves mientras los rescatistas buscaban más personas varadas o más cuerpos.
Información internacional. Radio Free Asia informa que el abogado de derechos humanos Zhou Xianyun sigue detenido e incomunicado.
Zhou, editor en jefe del diario Southern Metropolis Daily en Guangzhou, fue arrestado bajo sospecha de buscar peleas y promover problemas sociales, acusación usada contra pacíficos opositores del regente Partido Comunista de China.
Y la Junta Militar de Birmania arrestó a más de 4 decenas de oficiales de alto rango de la depuesta Liga Nacional por la Democracia en un esfuerzo por desacreditar al partido.
De acuerdo con lo informado por Radio Free Asia, 45 oficiales fueron arrestados tras el golpe de Estado del 1 de febrero.
Bueno, y pasamos ahora a España. Supera el 70% de la población totalmente vacunada contra el COVID. Escuchemos este reportaje.
España superó el miércoles el umbral del 70% de la población totalmente vacunada.
Con los datos de hoy, pasamos de los 36,5 millones de personas con al menos una dosis y también tenemos más de 33 millones, concretamente 33.3 millones de personas con pauta completa.
Más del 90% de la sociedad española que tiene más de 40 años está vacunada con la pauta completa y más del 70% de las personas en los rangos de edad entre 20 y 29 años y 12 y 19 tienen al menos una dosis administrada. Tras una nueva oleada de infecciones en pleno verano debido al resurgimiento de la variante Delta, España ve ahora cómo los casos descienden de nuevo. Según las últimas cifras publicadas el miércoles en España, se registraron más de 6.800 nuevos casos y 130 nuevas muertes en 24 horas, lo que eleva el total a 4.800.000 casos y más de 84.400 muertes. El martes, la Unión Europea anunció que había alcanzado su objetivo de tener al 70% de sus adultos vacunados.
Bien, 12:28, ya hemos llegado al final de este noticiero, hemos hecho un repaso por la información más importante de lo que está ocurriendo dentro de Cuba, relacionado a Cuba y en el mundo internacional. Queremos repetir, nosotros vamos a estar hasta mañana, así que acompáñenos y además sigue acompañando al equipo de Martí que va a seguir haciendo este noticiero a partir del próximo martes, porque el lunes es feriado aquí en los Estados Unidos, el día de Labor Day, y lo celebramos. Así que agradecidos con cada uno de ustedes.
Eso es muy importante.
No dejen de seguirnos, no dejen de denunciar, no dejen de ver todas las plataformas de Radio Televisión Martí, el contenido que yo hago, el que hace Karen, mis programas de Venezuela Hoy, tanto en televisión como en radio.
Y vienen nuevos proyectos para nosotros, estamos muy emocionados por eso.
Yo
y
siempre tengo ganas de adelantar un poquito lo que me pidieron.
Bueno, si tú quieres tú.
Va a ser muy espiritual.
sí, pero siempre con la verdad por delante, sí. Marcano. Y bueno, como siempre lo digo yo en lo personal, Digo que siempre llamaré las cosas por su nombre y diré la verdad de las cosas como son, especialmente en estos tiempos que estamos viendo tanto horror frente a nosotros.
Bueno, y seguimos trabajando porque es la misión de Radio Televisión Martí. Nosotros seguimos con nuestro compromiso hasta, como lo digo yo siempre, hasta que Dios lo permita. Nos vamos, pero quedan con detalles con Karen Caballero.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, y como siempre, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio en detalles. Hoy tenemos vía telefónica, una vez más, a una admirada mujer, pues es muy valiente, es madre de familia, esposa de un muchacho, bueno, un pastor, que fue preso, fue encarcelado arbitrariamente tras las manifestaciones espontáneas y pacíficas del 11 de julio. Ella nos habla desde Matanzas. Ella es Adelis Rodríguez. Como decía, ella es la esposa de Jeremy Blanco, de la Iglesia Pastor en Iglesia Bíblica de la Gracia. Ayer, ella y su amiga, la esposa de Yarián Sierra, quien también fue detenido. Sí, su amiga Claudia, me está diciendo Patricia, sí. Su amiga Claudia, que es la esposa, a su vez, de Yarián Sierra, otro pastor cubano en Matanzas, que también fue detenido arbitrariamente a raíz de las manifestaciones, y repito y recalco, pacíficas y espontáneas del 11 de julio. Bueno, pues ellos fueron citados ayer al técnico de Versalles en Matanzas, el pastor Jeremy Blanco Ramírez y Yarián Sierra, profesor del Seminario Bíblico William Carey. Ambos permanecían en reclusión domiciliaria después de haber pasado tiempo en la cárcel por participar, como les decía, en las protestas del 11 de julio. La citación de ayer fue para definir finalmente cómo quedarían legalmente. Les impusieron 800 CUP de multas a Jeremy y 1000 CUP a Yarián. Adelis, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, Karen.
Bienvenida y muchas gracias una vez más, Adelis, por acompañarnos y por contarnos tu historia. ¿Cómo ha sido este proceso que finalmente, bueno, podemos decir que culminó ayer con esta multa que le impusieron a tu esposo y a Yarián?
Bueno, no estoy muy segura que haya culminado porque ahora mismo hay un policía aquí en la puerta de mi casa. No sé qué quiere porque yo estoy en la parte de atrás para poder hablar contigo y me avisó que hay un oficial de la policía en la puerta de la casa. No sé para qué vino. Me enteraré después e informaré. Pero bueno, el proceso ha sido doloroso, ha sido difícil, vigilantes constantes, de personas que vienen y oficiales de detenida acá a la casa, y es presión por todas partes. El abogado que no podía actuar, no podía, ¿sabes?, hacer nada hasta que toda esta cosa no se aclarara, trabas por aquí y por allá, pero gracias a Dios ayer no tuvieron que ir a juicio ni nada, y simplemente lo citaron, les pusieron una multa injusta además. Sí. Todos lo sabemos y nosotros aquí en la familia estábamos hablando de eso, que fue una multa injusta porque ellos simplemente estaban allí ejerciendo un derecho constitucional, además.
Uh-huh. Así es.
Estoy aquí un poco nerviosa, ¿sabes? Porque ahora viene la niña corriendo y me dice que es la policía la que está en la puerta.
Te entiendo perfectamente, Adelis, y sabemos lo valiente que has sido tú también a lo largo de todo este proceso tan doloroso y tan arbitrario que han pasado. Tú tienes niños pequeños que también han sufrido todo esto. Ahora mismo, ¿qué está pasando? La niña es la que te está diciendo que hay un policía en la puerta, no sabes qué quieren, ¿no? ¿Qué pasa?
Sí, no, es que no sabemos para qué es todavía, ¿ves?
Sí. ¿Y cómo están tus niños? ¿Cómo han pasado todo este proceso?
Bueno, imagínate, ellos al principio muy nerviosos, muy asustados, llorando, la niña dejó de comer, hizo huelga de hambre, el varón grande se puso rebelde, que lo que quería, bueno, bajó hasta un bate y lo limpió, y gracias a Dios que, bueno, después se fue calmando, pero fue bastante difícil tratar con ellos, mucha oración, nosotros orando mucho por los niños, el niño de Claudia también, muy asustado, se despertaba con pesadillas por las noches, gritando por su papá, pintando dibujitos para su papá, y bueno, todo esto los ha mantenido bastante a todos, con mucho estrés, con mucha angustia, gracias Claudio, son las palabras de la mente. Pero bueno, ya están un poco mejor, nos fuimos para casa de mi suegra también, que vive en el campo, y desconectamos un poco para sacarlos de todo este ambiente de tensión. Y bueno, ya están, se encuentran un poco más relajados ya que todo este proceso finalizó. Y están un poco más tranquilos ahora, gracias a Dios.
Claudia está ahí contigo. Sabemos que Claudia...
Sí, está aquí al lado mío.
Exacto.
No, es Patricia.
Es Karen. Hola, sí, hola Claudia, ¿cómo estás? Estaba hablando ahora con Adelis, iba a decir sobre tu caso, lo habíamos mencionado varias veces aquí también en este espacio, pero hay que repetirlo para que las personas sepan el horror que están viviendo los cubanos por simplemente manifestarse pacíficamente o por expresarse libremente, que es un derecho elemental de todos. Además de que a tu esposo, padre de tu hijo, se lo llevan arbitrariamente preso en esos días después del 11 de julio, te desalojan a ti del lugar donde estabas viviendo con tu pequeño hijo. Ahora, o sea, has recibido, gracias a Dios, pues la ayuda de gente, de personas de la iglesia. Cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo fue para ti y para tu niño también ese proceso.
Bueno, eso fue muy duro, imagínate, salir de la casa en medio de toda esta angustia que uno estaba viviendo, que era todos los días irte para el penal, y aquí abogado y atrás de todas las cosas que no parábamos en la casa, y en medio de todo ese estrés que estábamos viviendo, tener que salir de la casa inmediatamente fue duro. Y para mi niño ha sido un proceso bastante complejo, porque mi niño... él tiene varios problemas, sobre todo tiene un retardo severo en el lenguaje, y entonces él es un niño que se está estudiando para hacer posible un síndrome de Asperger, y entonces los cambios para él son muy muy difíciles. Claro. Imagínate lo que fue para él que de pronto desapareciera su papá. Eso fue para él muy, 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 muy difícil. No te puedes imaginar en los nervios como estaban con él, no dormía por la noche, eran pesadillas de una en otra, eso fue un proceso muy doloroso. Entonces, cuando salía yo, él se estresaba más todavía porque pensaba que como que perdió a su papá y entonces ahora va a perder a su mamá. Y era así. Entonces, imagínate, un cambio de casa ha sido difícil, sobre todo porque todavía, bueno, no tenemos renta, nosotros estamos todavía alojados aquí en la iglesia. El estar con los demás niños aquí de Jeremy, eso lo ha ayudado un poco a sobrepasar todas estas cosas, ¿no? Y bueno, desde que su papá salió, él cambió su carita, ya se ríe, ya es otra persona, ya duerme la noche completa. Y entonces, y come, porque dejó de comer. Pero bueno, ¿qué? Ya gracias a Dios, bueno, estamos pasando esto como se puede, ¿no? Porque obviamente todavía ahora vino la policía, que tienen que presentarse a las 2 de la tarde en la PNF para darle seguimiento al caso. O sea que obviamente salieron libres de cargo, salieron libres de todo, aunque bueno, mi esposo salió libre de cargo, caso cerrado y todo, y no le han devuelto todavía el teléfono que le tomaron allí cuando lo tomaron preso. Y entonces, imagínate, esto es un proceso muy largo que vamos a estar pasando injustamente porque, como todos saben, nuestros esposos son hombres de Dios, hombres que se han dedicado toda su vida, toda su juventud, porque son jóvenes, aún todavía, toda su juventud han dedicado a la iglesia, a servir a las personas, a servir a este país en ese sentido, ¿no? Haciendo bien, visitando los enfermos, visitando los presos, atendiendo las cosas que propiamente atiende la iglesia, ¿no? Sí. Aparte de servirle a Dios, servir a las personas como Dios nos manda, ¿no? En su palabra. Y entonces, imagínate que te traten de la noche a la mañana, por participar en una marcha pacífica, ser un delincuente, te tratan como un delincuente. Exacto. Como una persona no grata, como una persona que eres la escoria de este país, imagínate, un
es
hombre
muy frustrante
de Dios,
y muy injusto.
De pronto degradado a ese extremo.
Sí, y lo peor es la tristeza y todo este episodio tan horrible que han tenido que vivir esos niños, niños pequeños, que van a cargar con esos traumas de por vida y que no tenían por qué haber pasado por esto, porque como tú bien dices, ellos son hombres de bien, hombres que están haciendo bien, no están cometiendo ningún delito, ni siquiera lejanamente un delito, nada. Entonces, sobre todo que esos niños hayan tenido que pasar por eso, es algo que no tiene nombre, es algo imperdonable y definitivamente, bueno, pues tiene que parar la injusticia, pero por lo que vemos, pues sigue la policía ahí, frente a la casa de ustedes. ¿Está ahí el policía todavía? ¿Se sabe qué es lo que quiere?
Ya se fue, vino a dar la cita nada más, que tenían que presentarse a las 2 de la tarde para decirle cómo iba a ser el seguimiento y ya se fue.
¿El seguimiento? Bueno, ¿seguimiento de qué? Si ya pagaron hasta una multa.
Que tienen un caso cerrado.
Caso además que nunca debió haber existido en un país normal, democrático, no hubiese existido algo así. Pero ya que viven bajo dictadura en Cuba, bueno, pues esas cosas pasan, lamentablemente. Pero ahora hay que seguir el caso. ¿Por qué crees a qué se le tiene que dar seguimiento aquí?
No, yo me imagino que el seguimiento sea que ellos van a estar bajo vigilancia, ¿ves? Para que no participen en más ninguna marcha porque obviamente no confían en ellos. Ya te digo, somos tratados desde el día 11 de julio, somos tratados como delincuentes, ¿bien?
Hemos estado
hombres de Dios, pastores, personas que se han dedicado toda su vida al servicio a Dios y al servicio de las personas, ahora son tratados como delincuentes.
Así es.
Y entonces nada, eso es lo que nosotros pensamos que debe ser, ¿no? El seguimiento debe ser, no tenemos idea todavía de qué puede ser.
Hemos estado informando sobre la noticia reciente sobre un pastor, el pastor apostólico Alain Toledano, quien será llevado a juicio ahora en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Esa noticia la hemos estado siguiendo aquí en Radio Televisión Martí, porque también, o sea, es por celebrar culto, por ejercer su libertad, su derecho a la libertad de religión. ¿Creen que pueda tener algo que ver con esto también, o sea, con la religión, con ustedes como religiosos que no están a favor ni proscritos en una instancia de la dictadura castrista? ¿Creen que puedan ser hostigados por simplemente ejercer este derecho a la libertad de religión?
Bueno, probablemente, no te sé decir, en realidad no conocemos personalmente a este pastor. Vimos la noticia en internet y estamos de hecho orando por ellos y todo. Pero bueno, en realidad no sabemos exactamente, pero bueno, yo me imagino que ahora, evidentemente la ley, el edicto que subieron esta gente para la iglesia es que solamente pueden dar culto a las iglesias oficiales, o sea, que las casas cultos y todas esas, todos los que entramos en la demás, derecho a eso, ni siquiera los niños pueden estar dentro. Y entonces es un tema bastante preocupante que le preocupa a casi la mayoría de todos los cristianos en Cuba, porque evidentemente necesitamos congregarnos. Y que no te dejen dar culto es un problema serio. Entonces nosotros realmente estamos preocupados por esto, estamos orando, pero ya te digo, no sabemos hasta qué magnitud pueda llegar eso, pero evidentemente todo parece indicar que ahora va a haber persecución contra la iglesia,
sí,
por todas esas cosas.
Sí.
Entonces,
algo que quieran, ya tenemos que culminar la entrevista, algo que quisieran agregar antes de irnos. Por problemas de tiempo tenemos que culminar.
Estamos muy agradecidos con todos en el mundo, tanto cristianos como no cristianos, que nos han apoyado, que han sido partícipes con nosotros en toda esta lucha por la liberación completa de nuestros esposos. Queremos agradecerles a todos. Y nada, que continúen, por favor, orando por nosotros y ayudándonos en divulgar, ¿no?, este caso en específico de los pastores en Cuba. Y bueno, nada, agradecerles a todos ustedes por el apoyo.
No, gracias a ustedes por tanto valor y por tanta dignidad, Claudia. ¿Está Delis por ahí para despedirnos también de ella?
Sí, estoy aquí escuchando, Karen.
Adelis, bueno, un fuerte abrazo para ustedes, para toda la familia, y quiero rápidamente que me hables también de las medicinas. En la primera entrevista que te hice, dijiste algo que me dolió muchísimo, que es que durante tantos meses no habías tenido acceso a medicinas para la diabetes, tú eres diabética. ¿En qué estado se encuentra esto de las medicinas ahora mismo? Mira, para ti?
Sí, igual, Karen. Aquí yo no tengo a las medicinas que me tocan normalmente por el tarjetón aquí en la farmacia. No tengo acceso, no hay medicinas para diabéticos, ni para hipertensos, ni para nadie. Entran un buchito de medicina los lunes, se arman tremendas colas y los primeros que llegan son los que alcanzan, el resto no. Yo hace no sé cuánto tiempo, ya casi 9 meses ya que no cojo mis medicinas, que no estoy sin tomar medicamentos. Pero gracias a Dios me he mantenido controlada con este tema. Pudimos a través de una amistad de nosotros de iglesia conseguir que se enviaran los medicamentos, pero nos dijeron que el envío aún no ha podido salir de Estados Unidos.
Sí, ha sido muy difícil.
Sí, es muy difícil, exactamente. Debía llegar las medicinas ahora a mediados de septiembre, ya se van a demorar un poco más porque el envío no ha podido salir. Pero bueno, a través de otros lugares es que hemos podido conseguir las medicinas, porque aquí en Cuba, Para nada. Los mismos abuelitos de Arián y de Claudia, la familia de Arián, están enfermos allá con COVID, igual pasando mil trabajos para conseguir los medicamentos para el COVID, porque es que no hay medicamentos, no hay medicamento para nada. Para nada. Y los enfermos de COVID la están pasando muy, muy, muy mal en estos momentos.
Es realmente desesperante la situación. Adelis, ¿algo que quieras agregar antes de terminar la entrevista?
No, nada, igual que Claudia, darles muchas gracias por el seguimiento que nos han dado, por haber divulgado la noticia, por el apoyo que nos han dado en todas las redes sociales y especialmente a ti también, que te has mantenido ahí al tanto comunicándote con nosotros por WhatsApp y eso, y a Patricia también, un abrazo claro fuerte para las dos y muchísimas gracias por todo.
No, gracias a ustedes por tanto valor, como le dije a Claudia, por tanta dignidad y pues nada, seguimos, aquí estamos, donde quiera que estemos Patricia y yo, pues siempre las vamos a estar apoyando desde cualquier espacio que estemos y eso lo tienes que saber, ya somos amigas a la distancia, aunque no nos conocemos personalmente, pero tanta dignidad y tanto valor que han mostrado ustedes frente a estos abusos y frente a estos momentos tan tristes y difíciles que han pasado ustedes y sobre todo sus hijos, pues eso denota quiénes son realmente y de verdad que es un honor tenerlas como amigas y pues aquí seguimos. Un fuerte abrazo para ustedes.
Gracias, gracias y abrazos para ustedes también.
Cuídense mucho y seguimos, estamos en contacto. Y aquí está, como cada día, nuestra queridísima Ariane González con todas las noticias.
Así es, con muchísima información además que traigo en el día de hoy. Vamos a comenzar porque el régimen de La Habana está manteniendo la restricción de viaje a muchos artistas, a opositores, a población en general. Como es el caso de Yacer Castellano, él es un artista plástico, miembro además del Movimiento San Isidro, y el régimen le impide viajar. Vamos a escuchar en la voz de Yacer lo que le dijeron.
Estaba invitado a participar de una exposición en Miami. Me dirigí a la oficina que tienen destinado para estos asuntos de pasaportes y carnet de identidad, etcétera. Y allí la persona que me atendió me dijo que la computadora aparecía como regulado. Y entre ella y otra trabajadora de ahí me explicaron en conclusión que por estar regulado ellas no podían hacer el procedimiento que yo había ido, que era lo que ellos llaman la prórroga del pasaporte, que es que cada 2 años tú tienes que adicionar al pasaporte un sello que te cuesta el equivalente de 20 CUC o 500 pesos en moneda nacional. Esa fue la conclusión. Esas personas, por supuesto, que no toman ninguna decisión ni te dan ninguna información.
Bueno, pues esa es la situación que pasa y también tenemos que aquí en nuestra redacción de noticias la información del artículo que publicó el periodista cubano Abraham Jiménez Senoa. Lo ha hecho en el diario The Washington Post y él se refiere en este artículo a los manifestantes del 11J y sobre todo lo que se vio en este tipo de protesta. Se refiere fundamentalmente al racismo que existe en la isla. Él dice que 135 años después de la abolición de la esclavitud en Cuba, las y los afrodescendientes no han dejado de padecer las desigualdades históricas acumuladas en ese país. Dice que el tiempo pasó y Cuba no logró equiparar algunos índices sociales durante los primeros años del castrismo. Las diferencias raciales persistieron y se mantienen hasta hoy. Así lo subraya el escritor, que además es afrodescendiente, interesante.
Muy interesante.
En nuestra página web, y aquí quiero hacer énfasis porque es importante que puedan ver y todas las personas que nos siguen y en las plataformas sociales, en la página web de Radio Televisión Martí.com, tenemos un trabajo especial con Maritza Laza. Uh-huh. Ella es la madre del peleador de artes marciales Gustavo Trujillo, que hemos visto a través de las redes sociales, la travesía que ella realizó a través de la selva del Darién, sí, cuando ella llegó aquí. Bueno, ha concedido una entrevista a Radio Televisión Martí, y ahí están sus palabras. Ella se refiere evidentemente a los peligros que vivió, y sobre todo dice que se arrepiente de haberse jugado la vida en una travesía de casi 4 meses para llegar aquí a los Estados Unidos.
Y reconoce que se jugó la vida, realmente es muy peligroso.
Exactamente, es interesante este trabajo que tenemos en nuestra página uh-huh. web, ahí tenemos la foto de ella. Y también vamos a destacar, y ahí lo tenemos en la página web, además un video que se filmó, a las cubanas que están manteniendo una huelga de hambre
en Nueva York,
frente a la uh-huh. sede de la ONU en Nueva York, que además resistieron anoche el paso de la tormenta Ida, o Aida en inglés, uh-huh. por allí, por esa ciudad donde hubo inundaciones, donde hubo un desastre absoluto. Bueno, pues ellas se mantuvieron allí manteniendo esa protesta, esa huelga de hambre en reclamo de la libertad de la isla. Interesante además para que lo puedan ver en nuestra página web. Y esas son las noticias que tengo, Karen. Mañana regreso con más información.
Por supuesto que sí, Ariane, y como siempre, toda la información con Ariane González.
Así es. Gracias, Karen. Muy buenas tardes.
Bueno, y por aquí se acerca, corriendo, como siempre, porque estoy segura que estabas en una llamada con alguien en Cuba para tu programa a las 2 de la tarde. Es que yo te veo, yo lo sé. Y él estaba llegando y ahí iba a empezar ya, bueno, pues a improvisar aquí, pero no, llegó Tomás Cardoso.
Estaba en eso cuando Patricia fue a buscarme, estaba teniendo una llamada y muy lamentable, y lo voy a compartir contigo, porque no, estaba compartiendo con Yolanda Carmenata, la mamá del muchacho que murió de Lampaco, que murió, Cristian Pérez Carmenate, sí, murió hace más de una semana, producto de un cáncer, y nada.
Muy triste.
Uno no puede culpar a nadie, pero se demoraron 13 horas en llevarlo al hospital, y cuando llegó al hospital estaba deshidratado y con cáncer. La tragedia de Cuba no tiene nombre, no tiene ni fin. Es una debacle total. Bueno, en fin, vamos a hablar hoy de COVID porque el tema sigue la situación del COVID y sigue el encubrimiento por parte de las autoridades cubanas de los casos. Vamos a tratar de tener en el espacio también actualización. Hoy la familia de Félix Navarro acudió al penal, sí, para ver si tienen alguna información. Hasta ahora no ha habido información alguna. Estaremos en vigilia en el espacio para ver si tenemos alguna respuesta,
claro,
al respecto.
Que sí.
Y vamos a tener también un panel de economistas invitados al programa para poner en contexto la situación económica del país, el desastre del cuentapropismo en medio del COVID y la desidia. Esta cosa que inventó el gobierno cubano, que vendieron como una gran propaganda 1.800 millones de pesos cubanos, que son aproximadamente 60 y algo millones de pesos para uh-huh. reactivar la economía. Los economistas dicen que es casi una burla hablar de eso, porque es ínfimo ante la realidad nacional. O sea que el escenario nacional cada vez es peor, más complicado y sin solución.
Y llevamos 62 años así, bajo el mismo sistema además, que rehúsa abandonar el poder.
Ahí tenemos los temas en la tarde de hoy a partir de las 2.
Claro que sí, a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso, Cuba al día y todas las voces desde Cuba.
Gracias, Karen.
Muchas gracias siempre a ti. Y ahí él se va corriendo, sigue corriendo. Ya tenemos a Edemio en línea con los deportes. Vamos a ver. Hola, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita La Bella. Bueno, señores, vamos a comenzar con el más universal de los deportes, el fútbol. Porque ayer Ronaldo hizo historia, señores, al anotar en el partido de Portugal contra Irlanda por la eliminatoria europea rumbo a la Copa Mundial del próximo año en Qatar. El nuevo jugador del equipo Manchester United de la Liga Premier de Inglaterra alcanzó la increíble cifra de 110 goles internacionales, aunque después llegó a 111, por lo tanto superó el récord del iraní Ali Daei. ese mítico jugador, quien de por vida terminó con la selección nacional de Irán con un total de 109 goles. Ahora Ronaldo tiene 111 y es el máximo en toda la historia del fútbol universal. En tercer lugar aparece Dahari de Malasia con 86 goles. Ferenc Puskás, ese gran húngaro, terminó con 84 y Kamamoto, el nipón, con 80 goles. En cuanto a algunos partidos de esta jornada de la fase eliminatoria de Europa con miras al próximo Mundial, Kazajistán empató a 2 con el equipo de Ucrania, mientras que Luxemburgo derrotó a Azerbaiyán 2-1. Rusia 0-0 con Croacia. Letonia superó a Gibraltar 3-1. Turquía empató con Montenegro a 2 goles. Y bueno, el equipo de Francia también igualó a 1 gol contra Bosnia. Malta ganó su partido, al igual que Israel, que superó a las Islas Faroes. Noruega 1-1 con Holanda y Dinamarca superó 2-0 al equipo de Escocia. En las grandes ligas de gol, ayer miércoles una victoria y un juego salvado, la labor para los serpentineros cubanos en la MLB. El cubano Carlos Rodón se adjudicó su victoria número 11 de la temporada, ahí se incluye un hit no run, en el triunfo de su equipo de los Medias Blancas de Chicago 6-3 ante el equipo Piratas de Pittsburgh. Con ese éxito, Chicago se mantuvo cómodo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por su parte, Aroldi Chapman, el zurdo Holguín, salvó su encuentro número 29, o sea 25, en el triunfo de los Yankees ante los Angelinos de Los Ángeles, 4-1. Chapman lanzó una entrada, ponchó a un bateador y mejoró su efectividad a 3.68. De por vida, en juegos salvados, el líder es Mariano Rivera, el panameño, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Se retiró siempre lanzando para los Yankees con 652 juegos salvados. Y le sigue el también pitcher retirado, el estadounidense Trevor Hoffman, con un total de 601. Y en esta lista de más de 300 salvados en toda la historia de las grandes ligas, hay un total de 7 lanzadores latinoamericanos. Aparte del panameño Rivera, que reitero, se retiró con 652, en cuarto lugar aparece el venezolano Francisco Rodríguez con 437. Francisco Cordero aparece número 17 con 329. Le sigue Fernando Romney, el dominicano, número 18 con 327, y con 326 el puertorriqueño Roberto Hernández. José Mesa, el dominicano, quien nació en Grandes Ligas hasta los 40 años de edad, le sigue en el puesto 21 con 321. Y bueno, Aroldi Chapman ahora en el puesto número 29 con 301 juegos salvados. Todo parece indicar de que Chapman, de seguir así por su edad y si no hay ninguna lesión, pudiera superar los juegos salvados que tienen Francisco Cordero, Rodney Hernández y el propio José Mesa. Se acercaría ya a casi 300 juegos salvados en poco más de temporada y media, quizás en 2 años, para situarse entre los grandes en toda la historia de la MLB. Y se acabó, señores, la ventana de las transferencias más sorprendentes de los últimos años del fútbol europeo. Sin que nadie más pueda firmar jugadores hasta enero, es hora de averiguar quién fue el campeón de los gastos de verano, porque Mbappé se tuvo que quedar con el PSG de Leo Messi y no pudo ser transferido al equipo Real Madrid. De todas formas, se va a convertir en agente libre y todo parece indicar de que en la próxima temporada pudiera pasar al equipo del Real Madrid. Paris Saint-Germain realmente invirtió mucho dinero en este mercado. Más deportes a las 6:00 p.m. con Pepito Lacayo. Así que, mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchísimas gracias, como siempre, Demio Navas, por esa sección deportiva y toda la información. Y como siempre, muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos, por seguirnos, por sus mensajes. Siempre muy agradecidos y donde quiera que esté, bueno, siempre les voy a agradecer y siempre voy a dar la voz del pueblo cubano, de lo que quiere el pueblo cubano, de lo que necesita el pueblo cubano. Como las cosas como son, las cosas como son y como se tienen que decir, con nombres y apellidos, las cosas se le llaman por su nombre. Y el pueblo cubano lo que quiere es libertad. Abajo la dictadura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.